Tercera versión de Ciudades Resilientes desde el Sur Global. Vamos a conversar en esta oportunidad con nuestro invitado, Augusto Barrera, exalcalde de Quito y también coordinador e investigador del Grupo de Investigación, Innovación Urbana y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, quien viene en el marco de esta actividad y nos acompaña hoy aquí en el estudio. Augusto, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo está?
Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Muy agradecido por la invitación. Y muy impresionado del precioso campus que tienen. Así que encantado de estar aquí. Muchas gracias.
Augusto, antes de entrar en detalle en torno a este encuentro y los temas que se están conversando, aterricemos el concepto de ciudad resiliente para que tengamos el consenso en torno a este tema, porque la resiliencia suele usarse como un concepto en distintas discusiones. En este sentido, ¿cómo tenemos que entender la idea de ciudad resiliente?
Sí, gracias, Joaquín. Sí, ciertamente, mira, hay dos cosas que habría que decirlo. Uno es que las ciudades, todas las ciudades en América Latina, en el mundo, pero me voy a centrar mucho en América Latina, estamos cada día y cada vez más expuestas a muchos riesgos, a desastres, a eventos. Uno mira las noticias y tenemos inundación, luego tenemos un sismo, luego tenemos un deslizamiento, etcétera. Se estima que a partir del año 2000, las ciudades de América Latina hemos tenido aproximadamente 1.500 eventos, inundaciones, deslizamientos, etcétera, etcétera. Y entonces, esto tiene que ver básicamente, digamos, entre otros aspectos, por el propio crecimiento y modelo de desarrollo de las ciudades. Entonces, es muy claro que estamos expuestos, digamos, a riesgos. Y a partir de estos últimos años surge precisamente este concepto de la resiliencia, que es un concepto un poco raro, que realmente viene de la física, ¿no? Los primeros que hablan del concepto de resiliencia son los físicos, los ingenieros. Y es un poco esta facultad que tienen, para explicarlo muy fácilmente, un resorte, después de que se alarga o vuelve a su situación normal, original. La resiliencia sería la capacidad de las ciudades para poder enfrentar una crisis y rápidamente recuperar sus funciones y su situación normal. Entonces, es un concepto que se ha ido aplicando también de la sociología, de la psicología, ¿no? Los psicólogos usan el concepto de resiliente para caracterizar a las personas que pasan un trauma, una situación dura en la vida y pueden volver un poco a su situación funcional. Entonces, es un concepto, digámoslo así, importado de la física, de la psicología, que ahora se utiliza mucho para pensar cómo las ciudades se enfrentan a estos desastres.
Sí, precisamente en ese contexto, Augusto, como usted bien lo señalaba, hemos vivido muchísimas situaciones complicadas en Latinoamérica y en Chile lo sabemos muy bien, con hechos muy complejos como terremotos, inundaciones y también los incendios que nos afectan mucho en los veranos. Yo quería preguntarle desde su perspectiva también qué tipo de políticas o instrumentos de planificación urbana se requieren precisamente para poder prepararse en materia de resiliencia en nuestras ciudades.
Mira, al final, el ser humano no puede controlar los eventos naturales. Digamos, no puede controlar un sismo, no puede controlar un ciclón, pero sí puede controlar el otro factor clave, digamos, del riesgo, que es precisamente lo que se llama la vulnerabilidad. Es decir, las condiciones que la ciudad tiene para poder encarar de una u otra manera estos riesgos. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos unos barrios de sectores populares con malas condiciones de vida y que además están muy cerca de una zona que tarde o temprano se va a deslizar o muy cerca de una zona de inundación. Yo tuve la oportunidad de visitar Santiago y Puerto Príncipe en los terremotos del año 2010, ¿no? Y coloco esto, que es un ejemplo doloroso, pero muy claro. Ciertamente tuvimos problemas en Santiago. Me parece que aquí fue mayor, ¿no?
Sí, bastante mayor.
Pero si tú comparas con lo que pasó en Puerto Príncipe, en donde estamos hablando probablemente de decenas de miles, digamos, de damnificados, muertos, y etcétera, hay una diferencia abismal. ¿Cuáles son los factores? La intensidad del sismo fue muy parecida, pero luego tú tienes, digamos, una capacidad de las instituciones, una calidad constructiva, una capacidad de respuesta, unos criterios de normas urbanísticas, ¿no es cierto? Entonces, al mismo evento o frente al mismo evento, son dos sociedades que reaccionan de manera distinta. Esa reacción, digamos, ese concepto de vulnerabilidad es una construcción social. Entonces, hay que quitar esta idea de que los desastres son naturales. No son naturales, son socionaturales. El evento puede ser natural, pero el desastre está dado por cómo históricamente vamos construyendo las ciudades, cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Este es un poquito el concepto. Y eso supone que hagamos todo lo posible por prevenir, ¿no es cierto? Tiene que ver con qué tipo de asentamiento, qué modelo de ciudad tienes, qué nivel de planificación, qué grado de incorporación tienes de estos elementos a cada paso y a cada día que se hace, ¿no? Entonces, pensar en que solamente tenemos que prepararnos para una emergencia y la respuesta es una visión muy limitada. Hay que construir condiciones para que efectivamente tengamos más fortaleza como sociedad, porque la discusión ahorita no es tanto que vamos o no a tener eventos, es seguro que vamos a tener. Digamos, nosotros estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, entonces no hay discusión que vamos a tener sismos, temblores, erupción, no hay discusión. Las ciudades costeras con el cambio climático, no hay discusión de que van a tener inundaciones, van a tener. El problema es cómo se preparan, digamos, para enfrentar eso, ¿no? Esta es un poco la idea.
Estamos conversando en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con Augusto Barrera. Él es coordinador e investigador del Grupo de Investigación Innovación Urbana y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Fue exalcalde de Quito y está participando del encuentro Ciudades Resilientes desde el Sur Global. Augusto, y en este sentido, en este trabajo que se tiene que hacer, ¿cómo se concreta finalmente con la comunidad en primer término? Sabemos que es una parte central y suele pasar que en lo inmediato, cuando ocurre una emergencia, siempre se dice que se va a reforzar el trabajo, pero tendemos muchas veces a olvidarnos de esas situaciones. ¿Cómo se mantiene esa continuidad en el tiempo para que, por ejemplo, el trabajo de incendios forestales no sea solo en los meses posteriores y se mantenga de cara a las temporadas siguientes, como lo que está empezando a ocurrir aquí en el hemisferio sur?
Este es uno de los dramas, digamos, que uno enfrenta cuando trata el tema de riesgos. Mira, la gestión pública es una gestión que está muy vinculada a la dinámica política de una sociedad, de un país. Lo que estamos mirando, no hago un comentario de este país, hago un comentario muy global. Es un proceso, yo diría, como de vaciamiento de la política, ¿no? La política es cada vez más un escenario de farandulización, muy en la lógica de la posverdad, muy en la lógica de simplificación del discurso. Los consultores políticos apelan más al odio y al miedo antes que propuestas. No sé si me explico, ¿no? Hay toda esta lógica que ha ido debilitando, digamos, esta idea de la política como la capacidad que la sociedad debe tener para enfrentar sus problemas. Y entonces, paradójicamente, puede resultar más redituable políticamente que yo, después de una emergencia, regale unas medicinas o me tome una foto con unos damnificados, antes que yo invierta adecuadamente y tenga regulaciones previas y establezca, digamos, una lógica de planificación adecuada. No sé si me explico, ¿no? Es decir, termina siendo tan absurdo que lo que resulta más rentable políticamente es la respuesta a la emergencia antes que la prevención, ¿no? Esto es gravísimo. Y esto tiene que ver también con los temas de los tiempos, ¿no es cierto? Porque mira, si tú quieres modificar efectivamente infraestructuras que son vulnerables, eso no se hace de la noche a la mañana, eso implica tiempo. ¿Cómo son los sistemas de drenaje, los sistemas de agua? Implica tiempo. Y yo tengo la impresión de que el gran desafío que tenemos ahora es que, si bien muchos municipios firmamos todos los acuerdos de ciudades resilientes y firmamos la nueva agenda urbana y decimos los ODS, en la práctica los incentivos para que los tomadores de decisiones hagan eso son muy pocos todavía, porque no tenemos la masa crítica suficiente en la sociedad, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que el valor que las universidades tienen, digamos, como unas instituciones clave de producción de conocimiento y de sentido común son fundamentales, ¿no? Son fundamentales. Es decir, colocar este debate me parece a mí que es central en este momento para poder valorar efectivamente los esfuerzos que se plantean ahora. Si tienes, por ejemplo, y ahora les voy a comentar algunos ejemplos de ciudades que han tenido afectaciones en sus sistemas de captación de agua. La gente en general tiene la idea de que abres el grifo y por ahí sale el agua y no tiene la menor idea de qué hay atrás de eso, ¿no? Probablemente hay kilómetros de kilómetros y problemas de los glaciares, etcétera. Una autoridad que invierta en eso, la gente no se va a dar ni cuenta que va a haber esa inversión. Es decir, lo que pasa con estos temas de la resiliencia y de los riesgos es que el éxito es que no pase, ¿ya? El éxito es que tenga los menores efectos. El éxito es que tengas el mayor nivel de mitigación, ¿no? Entonces, cuando estamos acostumbrados más bien a todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, este a mí me parece que es un drama, digamos, que estos enfoques sufren ahora.
Sí. Augusto, yo quería volver a una parte de la conversación porque usted se refería a que finalmente la desigualdad social influye en la capacidad de respuesta ante desastres. Yo quería preguntarle su percepción en cómo esto se aplica a Latinoamérica, es decir, si hay una correlación en que los países con más recursos efectivamente invierten más en mitigación o podría ocurrir algo que no va tan en el curso de esa lógica y que, por ejemplo, exista alguna experiencia donde países no tienen tantos recursos, pero sí trabajan mucho en gestión en estos temas.
A ver, en general, digamos, hay ahí dos procesos, ¿no? Por un lado, digamos, cuando uno habla de resiliencia, uno dice resiliencia para quién y para qué. Uh-huh. Y en general lo que pasa en América Latina es que los sectores más pobres, digamos, tienen mayor nivel de vulnerabilidad, están más expuestos al riesgo. Esto es clarísimo, digamos, ¿no? Ahora que estamos haciendo una evaluación a medio término de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los resultados, hace poco hemos tenido algunas reuniones de expertos y tal, son muy desalentadores en relación al nivel de cumplimiento del Objetivo 11, que tiene que ver con los temas urbanos. Es decir, de los 600 y pico de millones de América Latina en zonas urbanas, 190, 100, 200 millones viven en asentamientos irregulares todavía. Esos asentamientos en muchas ocasiones están localizados en zonas de riesgo, no tienen servicios adecuados, están muy cerca de laderas, probablemente cerca de infraestructuras como depósitos. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, evidentemente, digamos, hay una situación desigual de repartición de la vulnerabilidad en la sociedad. Esto es así. Entonces, creo que esto lo vivimos muy fuertemente en el COVID, ¿no? Es decir, cuando el COVID nos plantea el tema, por ejemplo, del aislamiento en el domicilio, una cosa es que yo tenga una casa en donde cada miembro de la familia tiene una habitación y un teléfono y computador y tal, y otra es una persona que no tiene un trabajo estable, que tiene que salir a vender cualquier cosa en la calle, y que tiene 3 hijos y un solo teléfono celular. Digamos, uh-huh. Entonces, las brechas, digamos, son cada vez mayores. Entonces, yo creo que por eso mi enfoque de la resiliencia es que la resiliencia no debe dejar de ver que vivimos sociedades profundamente desiguales e injustas, y que esa injusticia y esa desigualdad se expresa también en situaciones distintas de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que este es un primer elemento que ocurre en América Latina. Digamos, cuando uno mira las inundaciones de Buenos Aires, son básicamente, digamos, las zonas del gran cono de Buenos Aires, o cuando ve dónde afectan las lluvias en Brasil, o cuando ven los deslizamientos de masa en Medellín, son básicamente en las comunas. Digamos, hay una geografía, digamos, de eso. Y luego hay un problema que tiene que ver con lo que usted pregunta, que es la inversión pública, ¿no? Y ese es un problema muy complejo. En general, durante estos últimos años se ha ido instalando la idea de que mientras menos Estado, mejor. Y mientras menos impuestos, mejor. Y resulta que no hay manera de resolver esto que no sea con una forma, digamos, de un Estado relativamente fuerte que pueda hacer intervenciones y regulaciones y con una capacidad fiscal que permita financiar. Entonces, yo creo que estas son las dos dimensiones, digamos, que tenemos. Por supuesto, hay experiencias muy interesantes, comunidades que se forman, que tienen capacidad de respuesta, etcétera. Y esa es una dimensión valiosa de la resiliencia, pero no deja de tener su lado un poquito sombrío, porque a veces se piensa que la resiliencia tiene que estar solamente en las personas y en las comunidades, ¿ya? Y a veces eso disuelve la responsabilidad del Estado. O sea, está muy bien que un barrio se organice para que si hay una inundación la gente se ayude, pero no es que el barrio va a poder resolver los problemas estructurales, por ejemplo, no sé, de un dique de agua o de una intervención. Entonces yo creo que hay ese elemento. Finalmente hay un tema que ahora en América Latina es cada vez más fuerte, que son los impactos en general de intervenciones extractivas, ¿no? Es decir, temas de gran minería, temas de deforestación, temas petroleros, son complejos. Están generando, digamos, unas situaciones inéditas y en muchos casos prácticamente al lado de ecosistemas que son sensibles, ¿no?
Sí, yo quería profundizar en uno de los temas al que usted hacía referencia, Augusto, que tiene que ver con el asentamiento irregular como un espacio común en Latinoamérica, con distintos nombres, la Villa Miseria en Argentina, la población Cayampa en Chile. Son históricamente, siempre se habla de estos proyectos de relocalización, de sacar a las personas de estos asentamientos. Actualmente en Chile vemos que se vincula o se ha intentado establecer un vínculo entre estos asentamientos y crimen organizado, narcotráfico. ¿Cómo se tiene que trabajar una política en torno a estas comunidades, entendiendo que son, a partir de los antecedentes que tenemos, los primeros que se ven expuestos con más fuerza a catástrofes como inundaciones, deslizamientos de tierra y otros?
Sí, bueno, digamos en general hay ahora una narrativa muy fuerte de estigmatización de los sectores pobres, ¿no? Esto que estamos viendo es una cosa muy compleja, ocurre prácticamente, yo diría que en América Latina y casi en el mundo, ¿no es cierto? Es decir, los temas de seguridad, los temas de crimen organizado normalmente se vinculan mediáticamente, sobre todo, aquellas zonas de pobreza, lo cual claramente no va por ahí. Es decir, cuando uno piensa en el crimen organizado, una parte importantísima de eso tiene imbricaciones con la economía formal o con el sistema financiero. Me explico, digamos, no solamente eso ocurre en esos sectores. ¿Cómo tratar el tema de los asentamientos informales? Es un desafío gigante, ¿no? Primero hay que pensar, digamos, que la gente va a vivir en esas condiciones porque no tiene alternativa. Es decir, cuando uno se pregunta por qué alguien sale a vender, no sé, un sándwich, un plátano en la esquina y vive, digamos, en una zona que no tiene servicios, con toda seguridad no es su proyecto de vida, no tiene otra alternativa. Y entonces, en general, lo que ha ocurrido durante estas décadas en América Latina es que no hemos sido capaces de producir el nivel de oferta de vivienda de calidad que pueda incorporar efectivamente esos sectores. Y eso sería clave porque si tendríamos una vivienda de oferta adecuada, eso permitiría además revertir una tendencia que actualmente es muy compleja, que es el vaciamiento de los centros. O sea, lo que tenemos en las ciudades es que los centros de las ciudades, pensemos en Santiago, ¿no es cierto? No solo el centro histórico, sino el hipercentro de la ciudad de Santiago, Buenos Aires, de Quito, de Guayaquil, de México, se están vaciando, ¿ya? Hay cada vez menos gente que vive en esos. Y en cambio lo que va creciendo son las periferias. Si nosotros podríamos provocar una oferta adecuada de vivienda que pueda ser accesible, evidentemente podríamos tener esa situación. Y luego hay que tratar, digamos, el tema de los asentamientos. Yo soy de la idea de que no se puede regularizar asentamientos que tienen condiciones de riesgo no mitigable. Eso es terrible. Lo que hay que hacer ahí es durísimo, pero hay que relocalizar. Mi propia experiencia me dice eso. Digamos, uno no hace nada hasta cuando tienes una tragedia. Hay que invertir para relocalizar. Y en otros casos hay que establecer una política de regularización y de mejoramiento integral progresivo, ¿no? Entonces, es un desafío tremendamente complejo. Hay que tener una mirada integral, ¿no es cierto?, para atender a esos sectores.
Sí, Augusto, y también desde su perspectiva, ¿qué herramientas tecnológicas están marcando la diferencia en materia de ciudades resilientes? Se lo pregunto, por ejemplo, por la gran influencia que está teniendo la inteligencia artificial en distintas áreas.
Ahora hay muchos elementos, ¿no? Tal vez hablemos en el seminario de estos elementos. Mira, hoy tú puedes hacer una proyección muy precisa, digamos, de modelos de riesgos que antes eran impensables. Tú puedes tener machine learning, digamos, que te permite aprender sobre el patrón de publicidad de una zona, o sea, las posibilidades. Es decir, hay muchos elementos. Sin embargo, yo creo que, vamos a ponerlo así, yo siempre tengo un poquito de dudas de este fetichismo tecnológico, ¿no es cierto? Porque esto al final tiene que trasladarse en decisiones, ¿no? Es decir, tú ves ahora unas pantallas fantásticas que te demuestran en tiempo real los flujos de lo que sea. Bueno, pero si eso no se transmite en decisiones de política pública, no pasa nada, ¿no? Entonces ahora hay muchos elementos, qué sé yo. Antes era un lío, por ejemplo, la gestión de las quebradas, digamos, de los cauces de río. Hoy tú puedes tener, digamos, mecanismos que te provocan incluso alertas tempranas. Digamos, hay un caso fantástico, el caso de México, ¿no es cierto? Un modelo de alerta temprana respecto a los sismos, que si bien es algo de segundos, ha demostrado, digamos, que puede tener un efecto extraordinario en términos de vidas. Pero claro, no es solamente el dispositivo tecnológico, es que la población sepa usar, que tengas un organismo que funcione, que tengas, sí, digamos, hay todo un conjunto de elementos de política pública. Entonces, me parece que hay muchas incorporaciones de la tecnología, pero estas tienen que estar imbricadas necesariamente a un proceso de conciencia, de sensibilización y sobre todo de respuesta pública, ¿no? De capacidades públicas. Yo creo mucho en el tema de las capacidades públicas. Tal vez estoy planteando una cosa que está a contrapelo del sentido común, ¿no? Estamos viviendo otra vez unas fases en donde mientras menos estado mejor, ¿no? Por ahí hay presidentes que ganan botando los ministerios a la basura. Yo no creo que esa es la salida. Por el contrario, necesitamos un Estado inteligente, un Estado estratégico, un Estado muy reflexivo, un Estado con capacidad prospectiva. Ese es el Estado del siglo XXI que deberíamos tener, no un Estado inexistente, ¿no? Y entonces me parece que ese es un debate central, digamos, cuando hablamos de resiliencia. Porque ese es el Estado que puede construir sociedades resilientes, no un Estado ausente, no un Estado populista, no un Estado fallido, ¿no? Porque destruyes el Estado y después le dices a la familia que tiene el agua hasta el cuello que por qué no es resiliente. O sea, por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos ahora, ¿no?
Precisamente en ese sentido, Augusto, ¿cómo dialogan esa planificación, este Estado ideal, como esperamos que debería actuar, con las empresas, con el mundo privado, más allá de la regulación de lo que está escrito en los papeles? Estoy pensando en el caso que conocimos en Chile el invierno pasado, ajá, donde edificios que fueron construidos en zonas acomodadas, pero en dunas, terminaron siendo evacuados por meses por el riesgo que existía ahí, y pese a que había legislación, se permitió que se construyera. ¿Cómo se hace ese diálogo finalmente?
Mira, ato dos preguntas que estamos discutiendo, ¿no? Esto pasó en Chile, pero pasó en Ecuador y ha pasado en México. Digamos, en Ecuador tuvimos en el año 2016 un sismo brutal, digamos, de una provincia en Manabí. Cuando nosotros estudiamos la localización de aquellas viviendas más afectadas, la gran parte de las viviendas afectadas de una manera irreversible fueron construidas precisamente en suelos que no eran aptos. Es decir, en suelos que se fueron conformando conforme avanzaban el cauce de los ríos y quebradas rellenadas. Y entonces, ahí te das cuenta que efectivamente muchísimas veces, digamos, la lógica de lucro, ¿no es cierto?, de la especulación inmobiliaria, termina produciendo unos elementos de vulnerabilidad. Y vuelvo al concepto que decíamos hace un rato, ¿no? La vulnerabilidad es una cosa construida. Es decir, hay un conjunto de decisiones que te producen o no vulnerabilidad. ¿Qué te supone eso? Te supone la necesidad de tener instituciones públicas que actúen con base a evidencia científica, ¿no? Lo que les decía hace un momento, un Estado del siglo XXI es un Estado que yo creo que no es tanto esta idea del Estado fuerte, obeso, ese es un debate yo creo que muy de los 90. Yo digo, es mucho un Estado inteligente, ¿no es cierto? Es un Estado estratégico, pero que debe tener la autonomía suficiente para tomar decisiones. Entonces, si tienes que decirle a una empresa inmobiliaria usted no puede construir, el no es como esas camisetas que usan los chicos, ¿qué parte del no entiende? O sea, no puede construir ahí. Yo le doy permiso ahora, pero en 15 años eso se le va a caer, ¿no? Estamos claros. Y no. Y si lo hace, tener los instrumentos suficientes para poder ejercer, digamos, una autoridad pública. Eso es difícil conseguir. Eso es, digamos, mi propia experiencia en la función pública plantea que eso lo que te genera es muy rápidamente la discusión de que estás afectando a la propiedad, estás afectando a la libertad de empresa, que eso iba a generar 200 empleos, en fin, uno queda del demonio, ¿no es cierto? Claro, pasa 20 años después, cuando eso se cae, resulta que tienes que buscar quién dio el permiso, ¿no? Entonces, esta es la lógica a veces un poco perversa, ¿no es cierto?, de la coordinación intertemporal, como se llama en difícil esto, ¿no? Es decir, la decisión de hoy tiene implicaciones a futuro. Si tú pudieras desde el futuro regresar al pasado y tomar una decisión, lo harías de manera diferente, ¿no?
Perfecto, un tema muy interesante, sí, con muchísimas aristas.
Les estoy aburriendo
no,
un poco.
Para nada, no, para todo nada, todo lo contrario. Siempre. Lo único que sí se nos acaba el tiempo, así que vamos a agradecer a Augusto Barrera, exalcalde de Quito y coordinador e investigador del Grupo de Investigación, Innovación Urbana y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, con quien hemos conversado sobre ciudades resilientes. Augusto, muchísimas gracias por su tiempo y por venir a la radio.
Muchas gracias, ¿no? Muy, muy contento de estar aquí. Les agradezco mucho, Joaquín Alessandro.
Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a la música y seguimos con más noticias.